Mateo 22, 15 al 21. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no miras la condición de las personas. Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tientan? Enséñenme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿De quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron: Del César. Entonces les replicó: Pues páguenle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si se fijan, el Evangelio de hoy nos habla de tres reyes: Herodes Antipas, rey de Galilea, el César, emperador de Roma, y Jesús, el rey del universo. Veamos primero qué nos dice el texto del rey Herodes Antipas. Pues así empieza. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Y le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes. Estos partidarios de Herodes, o también llamados herodianos, podrían haber sido miembros de la familia de Herodes el Grande o de su corte, o tal vez un grupo de partidarios de Herodes Antipas. Como saben, Herodes Antipas fue hijo de Herodes el Grande, aquel que, según nos cuenta Mateo 2:16, hizo matar a todos los niños menores de 2 años en la época del nacimiento de Jesús. Bueno, pues a la muerte de Herodes el Grande, su hijo, Herodes Antipas, fue nombrado tetrarca de Galilea y Perea. Tetrarca, porque fue un rey de una cuarta parte del reino de Herodes el Grande. Es decir, era un reyesuelo que, a fin de afianzar su poder, se casó en un matrimonio de interés, de conveniencia, con la hija del rey de los nabateos, Aretas IV, y se mantuvo como rey de Galilea porque se sometió a Roma como un rey vasallo. Es decir, fue un títere de Roma, y ésta lo mantuvo en el poder porque le convino. Bueno, pues este Herodes Antipas fue un rey bastante cruel. Por ejemplo, mandó decapitar a Juan Bautista por el capricho de su amante Herodías, y solo le interesó el poder y su imagen. Por eso, tanto Juan Bautista como Jesús le eran una molestia. Y por eso sus partidarios, los herodianos, se arreglaron con los fariseos y convinieron en tenderle una trampa a Jesús por medio de una pregunta comprometedora de la que no pudiese escapar y así tener de qué acusarlo. El segundo rey del que nos habla el Evangelio de hoy es el César, es decir, el emperador de Roma, que en esos años era Tiberio, sucesor de Augusto. Como saben, el César era dueño de casi todo el occidente conocido y de partes importantes de Asia y África, y tenía un poder extraordinario. Parece que ese enorme poder había hecho perder la cabeza a los emperadores de Roma. Les había hecho perder el sentido de la realidad, pues ellos se creían dioses y exigían un tratamiento de dioses, al extremo de hacerse llamar divinos. El divino César, le decían. Por ejemplo, a Calígula, el sucesor de Tiberio, que se consideraba a sí mismo un dios viviente, se le ocurrió levantar una estatua suya en el templo de Jerusalén para que sea adorada por todos los judíos, al igual que a Yahvé. Afortunadamente murió antes de poder llevar a cabo esta desquiciada idea. El asunto es que los césares estaban tan convencidos de su divinidad que podían, incluso por decreto, crear dioses. Y el tercer rey del que nos habla el Evangelio de hoy es Jesús, que para nosotros los cristianos es el verdadero rey, el rey del universo. A diferencia de los otros dos reyes que eran poderosos, violentos, ricos y ambiciosos, Jesús fue un rey pacífico, pobre y humilde. Fue un rey justo y honesto, que no se ufanó de su poder ni buscó aparentar, sino más bien se mezcló con nosotros, se puso a nuestro nivel y nos trató como a iguales. Su integridad la reconocen hasta sus enemigos, pues de él dicen dos cosas. Primero le dicen: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. Es decir, sus enemigos reconocen que Jesús es honesto y reconocen también que procede de acuerdo a la verdad. Y segundo, sus enemigos reconocen que Jesús no hace diferencia entre personas. Él no hace acepción de personas. Por eso le dicen, enseñas la verdad sin que te importe nadie, porque no miras la condición de la persona, si es importante y rica o si es pobre e insignificante. Ellos reconocen que Jesús no juzga por apariencias, por lo externo, por lo que se ve. En cambio, los reyes que ellos han conocido son déspotas, gobiernan por temor, maltratan a su gente cuando tienen el poder y solo quieren escuchar lo que les gusta oír. Y cuando otro tiene más poder o más riquezas que ellos, están dispuestos a humillarse y a someterse hasta el vasallaje. El rey Jesús, en cambio, no acomoda la verdad para agradar al más fuerte, ni abusa de su palabra para aplastar al débil. Para él todo se tiene que acomodar a la verdad, porque Dios es verdad, y él está por encima de todo. En consecuencia, trata al más humilde con la misma atención y delicadeza con la que trata al rico y al poderoso. Lo cierto es que a través de la pregunta tramposa, los enemigos de Jesús hacen una extraordinaria descripción de él. Entonces el texto de hoy nos dice que sus adversarios le preguntaron, «Dinos, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuestos al César o no?» Como saben, los impuestos de los romanos resultaban una pesada carga para el pueblo que vivía sometido al imperio. Ellos ya no podían más, pues trabajaban más para los invasores romanos que para subsistir. Jesús sabía que los impuestos eran injustos, y como no podía faltar a la verdad, tenía que decir que no estaba bien pagar el impuesto al César. Pero si lo decía, era muy probable que lo arresten y ejecuten. De otra parte, si respondía que estaba bien pagar el impuesto a Roma, se revelaría injusto e inconsecuente con su mensaje e iría contra la verdad, pues los impuestos eran injustos y todo el pueblo iba a estar en su contra. Pero ya sabemos que las preguntas que le hacen no es para saber qué hacer, sino para atrapar a Jesús en sus palabras. Y en efecto, Jesús parecía atrapado. Por eso el texto del Evangelio nos dice que Jesús, comprendiendo su mala voluntad, les dijo, «Hipócritas, ¿por qué me tientan?». Entonces Jesús, lleno de Espíritu Santo, va a responder a la pregunta tendenciosa y malintencionada de sus enemigos de manera magistral, diciéndoles, «Enséñenme la moneda del impuesto». Y ellos le mostraron un denario. Entonces les preguntó, «¿De quién son esta cara y esta inscripción?». Le respondieron, «Del César», porque los denarios se acuñaban con el rostro del César en un lado. Entonces él les replicó, «Paguen al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Esta respuesta de Jesús no la esperaban ni los fariseos ni los herodianos. Más bien quedaron desconcertados, no supieron qué hacer y lo dejaron. Jesús, pues, no cayó en la trampa que le tendieron. Pero lo genial de Jesús no fue evitar caer en la trampa. De hecho, a él no le interesó vivir o morir. Le daba lo mismo. A él solo le interesó Dios Padre y hacer lo que sea su voluntad. Él ya había decidido dar su vida por su Padre. Ya había decidido jugarse la vida por lo que es justo y verdadero. Y ya no vivía para sí, sino para su Padre. Por eso se sentía libre para decir la verdad. La genialidad de Jesús fue hacer una denuncia pública contra fariseos y herodianos, contra aquellos que se acomodan al poder y al dinero. Pues Jesús los descubre en su inconsecuencia y en su mentira, y los denuncia por no amar a Dios por encima de todo y no obedecer el primer y principal mandamiento de la ley de Moisés. ¿Y cómo lo hizo? Fíjense, en su respuesta Jesús preguntó, ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Y ellos respondieron, del César. Bueno, pues resulta que el César, cuya imagen estaba en el denario, se consideraba a sí mismo Dios y exigía a los hombres los honores de Dios. Herodes y los herodianos, por conveniencia e interés, habían aceptado que el César era divino y lo trataban como si fuese un dios, reemplazando de este modo al único Dios de Israel por el emperador de Roma. Entonces, en su respuesta, Jesús les está diciendo que el César no es Dios y que el único Dios es el Dios de Israel. Por tanto, al César no lo traten como Dios, porque el César y todo lo que represente en riquezas, poder y fama no es Dios. Ustedes denle a Dios el primer lugar, ya que no hay otro Dios fuera de él. A manera de conclusión, los invito primero a considerar que a veces nos creemos reyes y esperamos que el mundo gire en torno nuestro. Maltratamos a quienes están en torno nuestro cuando somos algo más fuertes, o algo más ricos, o algo más inteligentes que ellos. Jesús, el verdadero rey, en cambio, no hace distinción de personas. Trata a todos por igual y ayuda a todos, sean estos poderosos o débiles, ricos o pobres, de alto o de bajo nivel social. Y los trata con la misma delicadeza y cortesía. Y segundo, preguntarnos, ¿quién es nuestro rey? ¿Por quién o por qué estoy dispuesto a cualquier sacrificio? ¿Por quién o por qué estoy dispuesto a lo que sea, a lo que me pidan, incluso hasta el punto de cometer un delito? Nuestra respuesta debería ser Dios. Pues si no estamos dispuestos a hacer lo que sea por el único Dios verdadero, no actuaremos con justicia en la vida. Y si Dios no es nuestro único rey, debemos reordenar las prioridades de nuestras vidas y devolverle a las cosas creadas su lugar de medio y darle a Dios lo que es de Dios. Si hacemos esto, estaremos en el camino de Jesús y nos orientaremos hacia la felicidad y la vida.